Alberto, esta noticia la damos todos los días muy temprano. Es un barrido que demuestra que a pesar de que la batalla para algunos creemos está perdida, pues las policías en el mundo continúan dando la lucha. Miremos a ver, Argentina hoy, para despistar cubrieron 300 kilos de cocaína con Poxirrán. 4 millones en dólares de droga cae en Calgary. En Colombia, pues una operación del ejército espectacular, una tonelada de cocaína. En Antioquia, cogieron a un hombre en Tumaco en una moto, llevaba 13 kilos. Cuba creciendo. Detienen a 40 personas, 4 toneladas de cocaína en Marruecos y España. Todo esto está relacionado con Colombia, sin excepción. Confiscan cocaína, armas, dinero en una macroredada. Esto es Guardia Civil en España. 7 detenidos, operación en Zaragoza, operación en Valencia, lo de Francia que les contamos. Estoy viendo la prensa italiana en un Fiat Croma, 300 kilos, 105 paquetes. Rescatan las autoridades colombianas en el Darién, hubo enfrentamiento. 25 kilos fueron frenados por la autoridad colombiana en maletines. Toneladas. Se está perdiendo esta guerra. Lo primero es hacerle un reconocimiento a nuestras autoridades, nuestra policía antinarcóticos, nuestro general Vargas. Cantidad de hombres anónimos que dan la pelea en Colombia todos los días, éxito tras éxito. El ejército, la armada, siempre pensamos en la policía, en el ejército, pero la armada está jugando un papel increíble con los recursos en un inmenso mar que resultan pues muy pequeños. La armada colombiana todos los días está dando golpes muy importantes. Naturalmente se tiene la colaboración de policías de otros países, de la DEA, y de alguna manera eso reconforta, pero lamentablemente para los expertos, ese boom de incautaciones pues es proporcional a lo que está entrando a Estados Unidos, al lejano Pacífico y a Europa. Contamos cómo hubo una operación en el norte de Gales, 250 policías británicos desmantelaron la llamada Operación Zeus, centro de abastecimiento en 27 propiedades en Inglaterra. Un avión jet voló directo a Biarritz desde Colombia, otra tonelada. El golpe más grande de Colombia, 13.5 toneladas, Clan del Golfo. La batalla lleva una financiación de hace 17 años. Hace poco escuchamos aquí al embajador de los Estados Unidos decir que para los Estados Unidos las FARC siguen ahí, siguen en la lista, y que no está clara la situación de la relación aún de las FARC con el mercado de narcóticos, pero sobre todo con el tráfico desde apartadas regiones del país. Por eso, para aclarar qué es lo que está pasando, muy gentilmente nos atiende el hombre que tal vez más conoce el tema. Naturalmente, cuando él llega a la vicepresidencia, inmediatamente hemos contado que se va a los sitios donde están los problemas, especialmente en Tumaco, en Buenaventura, en la costa, pero ya el problema estaba muy crecido, porque hay quienes afirman, y razón no les falta, que el Estado colombiano se durmió en ocupar los espacios de las FARC, que los está retomando, pero ¿a qué costo? ¿Quiénes tomaron esos espacios? Bandas criminales, disidentes de las FARC, o unos que simplemente nunca se fueron. Y la multiplicación de la siembra de la hoja, que es lo que Estados Unidos ve en sus fotografías, tiene una explicación. Todos esos temas con el general Naranjo. Vicepresidente, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Julio, buenos días. Un gusto saludarlos.
Mire, estuvimos averiguando un poco con Juan Pablo y usted, que fue negociador de paz, sobre la manera como está creciendo la siembra de la hoja de coca. Y nos llamó la atención, primero, que desde las oficinas del gobierno, precisamente pensando en restitución, se anunciara claramente que se iba a pagar a quien sembrara coca. Entonces, pues, esa es una decisión muy discutible, porque eso lo que hizo fue que una cantidad de gente que no sembraba coca comenzó a sembrar coca. Lo otro es que se le está pagando al que siembra coca. Entonces, ¿qué está haciendo el que siembra coca? Que está sembrando más y más y más, para que le paguen más y más y más. General Naranjo, buscamos en el acuerdo de paz, por todas partes, si había algún compromiso de pagar por la siembra de la hoja de coca. Y no lo encontramos. ¿Usted tiene alguna información de por qué las oficinas del doctor Díaz, el ministro Pardo, han avanzado en este plan de anuncio de pagar a quienes siembren coca?
Julio, esa es muy buena pregunta para comenzar a hacer esta evaluación que usted propone para el día de hoy. Lo primero que habría que decir, y decirlo categóricamente, es que incluir el tema de solución al problema de las drogas en el acuerdo y en la negociación con las FARC fue una decisión que por iniciativa del presidente de la República estimó que era imposible poner fin a un conflicto armado con las FARC sin hablar de drogas. Lo que hubiera sido imperdonable es haber tenido ese acuerdo sin haber mencionado cómo y de qué manera las FARC, al final, con la firma de ese acuerdo, se comprometerían, como está previsto en ese texto, a romper cualquier vínculo que tengan o hayan tenido con el narcotráfico. Y es verdad que en el acuerdo fuimos cuidadosos para que, sin conflicto armado con las FARC, recurriéramos a una solución ya no de erradicación temporal, sino a una solución definitiva en relación con esos cultivos, a través de un tratamiento especial en un plan nacional de sustitución de cultivos ilícitos. Y es verdad también que ese acuerdo fue cuidadoso para no monetizar lo que significaría los estímulos y la asistencia que el Estado deberá dar a esos campesinos para que transiten a cultivos lícitos. Lo que ha sucedido es que en desarrollo ya práctico el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos, lo que se ha considerado es que es importante que esos campesinos que han subsistido, que han estado condenados a sembrar por años, y muy a pesar de que nosotros erradicamos 2 millones de hectáreas en 18 años y no terminamos el problema porque la respuesta a esa erradicación era la resiembra, la manera de sacarlos de la resiembra es justamente empezar a ofrecer una ayuda para la manutención en cuanto que hay un tránsito al cultivo legal. Y lo que está probado, como ya lo podemos hoy certificar con cifras, es que hay 123 mil familias con acuerdos colectivos, de las cuales 54 mil tienen acuerdos individuales y ya 22 mil están reportando que han arrancado cerca de 20 mil hectáreas, de las cuales 9 mil han sido ya certificadas por Naciones Unidas a través de un DOC. Nosotros confiamos que, lejos de estar creando un estímulo perverso a la siembra, hoy lo que está sucediendo es que esas familias han levantado la mano para decir, sin par en el territorio, sin estar condenados por esa presión y con nuevas alternativas a la sustitución, vamos a caminar a cultivos legales.
Vicepresidente, pero como lo decía Julio, anoche estuvimos revisando los textos del acuerdo de paz y puntualmente encontramos que estaba muy claro qué era lo que se debía ejecutar a la hora de avanzar hacia el tema de la sustitución. Y entonces era ofrecer una asistencia alimentaria inmediata, de hecho se hablaba de una entrega directa de mercados o su equivalente en bonos, una vez se diera ya el compromiso de reemplazar los cultivos por parte del cultivador o de la familia cultivadora en los distintos sectores del país. Luego se iba a acompañar las huertas caseras, el proceso de creación de huertas caseras para cultivos de pan coger, y no se hablaba de dinero sino hasta el momento en el que se crearan proyectos productivos a través de cooperativas, asociaciones, para ahí sí dar un respaldo económico por parte del gobierno a la creación de esos nuevos proyectos. ¿En qué momento se determina que la plata se entrega es desde el momento mismo en el que se hace el compromiso de cambiar los cultivos, en lugar de esperar todo este procedimiento que está determinado dentro de los acuerdos de paz y que no habla de la plata sino hasta después, ya cuando se ha adelantado el proceso de cambio de cultivos, paso a los cultivos de pancoger y la presentación de unos proyectos productivos.
Juan Pablo, esa es una decisión que se toma por la alta consejería del posconflicto y la dirección de sustitución, previa a la evaluación en terreno de la eficacia de un modelo y de otro. Y la verdad es que los campesinos lo que reclamaron todo el tiempo es que mientras se produce el cultivo lícito, y para eso hay un periodo que se ha estimado hasta de 2 años, pues tienen que sobrevivir, de lo contrario estarían condenados a ir a la resiembra si arrancan esas matas y no reciben un subsidio que realmente les asegure esa seguridad alimentaria. Pero los equivalentes entre los llamados asistencia inmediata, los mercados, etcétera, uno diría son equivalentes a ese subsidio que están recibiendo hoy, con además una ventaja enorme que tiene que ver con todo el despliegue logístico que significaría atender este número de familias, ese universo de familias, en una operación logística realmente repartiendo mercados por el territorio que, como estoy diciendo, los campesinos realmente con mucha practicidad, con mucho realismo, señalaron en su momento que si se les daba este subsidio en dinero, avanzaría a mayor velocidad el programa. Aquí lo que se trata hoy, Juan Pablo, es que la monitoría que estamos recibiendo de UNDOC, esa verificación con ese organismo internacional independiente, vaya certificando, como lo está certificando, estos avances, porque lo que importa es no tener plantas de coca sembrada, lo que interesa es que haya proceso de sustitución, y lo que importa fundamentalmente es que estas familias, por primera vez en 30 años de cultivos ilícitos, están dispuestas a abandonar esa actividad ilícita.
General, yo creo que en un tema tan delicado hay que reconocer las equivocaciones, que son equivocaciones de buena fe. Yo creo que tanto el doctor Díaz como el doctor Pardo, de buena fe, pensaron que eso funcionaría, pero no funcionó. El resultado no funcionó. Hemos crecido en el número de hectáreas sembradas. ¿Por qué? Porque el incentivo lo que es incentivado a sembrar más. Usted dice, es una decisión que tomaron ellos. ¿Por qué no revisamos si la decisión estuvo bien o mal tomada? Por ejemplo, comencemos con usted. General, ¿usted está de acuerdo con esa decisión?
No, yo estoy de acuerdo, Julio, porque lo que sería injusto es lo siguiente. Este programa de sustitución de cultivos comenzó en mayo. Y por lo tanto, decir que las hectáreas han crecido de mayo a hoy sin tener las evaluaciones, sin tener las mediciones, sin tener las certificaciones de ese verificador externo internacional, realmente sería matar un programa antes de que nazca. Lo que hemos dicho, y lo acabo de decir la semana pasada en Estados Unidos, a las autoridades, al Congreso, al gobierno, es que Colombia se merece una oportunidad para que de una manera realista y no simplista demos paso a cultivos lícitos a partir de lo que significa romper la lógica de erradicación y obtener como respuesta la resiembra. Pensar que uno puede regresar a fórmulas simplistas, simplemente basadas en erradicación, es exponernos a seguir pedaleando en esta bicicleta estática, donde lo único que uno podría hacer es contener el crecimiento de los cultivos. Y por lo tanto, creo que el gobierno, así como pone en marcha este programa de sustitución, y el gobierno no es ingenuo, también tiene en marcha un programa que hace parte de una misma estrategia contra los cultivos ilícitos, que es la erradicación forzosa. Y sería, digamos, también injusto reconocer que ya las cerca de 47 mil hectáreas erradicadas forzosamente del 1 de enero a la fecha no van a impactar esa área cultivada. Y lo que estimamos es que aquí hay dos componentes de una misma estrategia que tienen que contribuir a ir eliminando los cultivos ilícitos para siempre, no de manera intermitente, no de manera como hemos dicho, con una lógica de intervención para que aparezca la resiembra.
Sí, pero sobre eso, vicepresidente, lo que pudimos indagar es que también existiría una falta de coordinación, porque lo que nos dicen es que están llegando a terreno a hacer la propuesta a los que hoy cultivan la hoja de coca, diciéndoles, mire, les vamos a ofrecer esto para que ustedes abandonen el cultivo ilícito, pero no está inmediatamente el elemento de presión, que es, bueno, si ustedes no hacen el cambio, procedemos de inmediato a la erradicación. Lo que tenemos entendido es que hay una falta de coordinación entre el sector defensa y el sector dedicado al proceso de sustitución de cultivos, y por eso también la marcha de esto no se está dando como quedó en el documento, en donde se establecía que si no había un compromiso inmediato por parte del campesino para hacer el tránsito hacia los cultivos lícitos, inmediatamente se procedía a la erradicación.
Juan Pablo, si hay esa impresión de que no hay coordinación, yo debo asumir una responsabilidad, y una responsabilidad plena y pública frente al país. ¿Por qué? Porque es la vicepresidencia la responsable de esa coordinación. ¿Y esa coordinación cómo se lleva a cabo? Aquí se producen a la semana dos reuniones en un puesto de mando unificado de sustitución de cultivos, donde participan todas las entidades comprometidas en esa tarea. Y con mapa en mano, al nivel veredal y a nivel de lo que se llaman unas grillas, es decir, unos cuadrantes de erradicación o de sustitución, hay un protocolo que permite establecer quién es el responsable de hacer qué y cómo se reporta ese resultado. Y repito, si hay esa idea de que hay una descoordinación, yo soy el primero en decir, a mí el presidente me puso para adelantar esa tarea de coordinar todos los sectores del gobierno para que avancemos de manera unificada. Yo lo que podría es certificarle al país que estamos coordinados, y además en un momento dado invitar a los observadores, también a los críticos, a que revisen a través de una especie de urna de cristal cómo se adelanta esa coordinación y de qué manera estamos llegando al territorio, ciertamente en un proceso gradual de aprendizaje también. Pero a estas alturas, los rendimientos de sustitución y erradicación a nosotros nos ponen en la línea de que Colombia no solamente logrará revertir este crecimiento que hubo en los últimos años, sino de acabar definitivamente con los cultivos ilícitos.
General, ¿por qué no le cogemos la flota al presidente Santos? Me explico. El presidente Santos, mucho antes de que fuera premio Nobel de Paz, o que pasara por su mente que podría ser premio Nobel, suscribió un documento como presidente de Colombia, con ganadores del premio Nobel de Paz, académicos, investigadores, líderes del mundo, coincidiendo en lo que le voy a decir, que es muy duro, es que esta batalla se perdió. Estoy recogiendo palabras del presidente de la República. ¿Por qué no le cogemos la flota? Si la batalla se perdió y estamos haciendo los esfuerzos que debemos continuar haciendo, ¿por qué no pensamos en el plan B del que hablaba ese documento? ¿Por qué no aprovechar precisamente que los grandes países consumidores pues no ponen los muertos, ni los problemas, ni tienen nuestras tragedias, sino simplemente demandan y compran? ¿Por qué no volver a ese documento en donde se toca el intocable tema de la despenalización?
Julio, yo acompaño y he seguido, digamos, al señor presidente en esa iniciativa, y esa iniciativa nos llevó a plantear eso en el seno de la OEA. Ahí se produjo durante un año un estudio que realmente es concluyente con unas recomendaciones. Yo he acompañado al presidente en esa iniciativa presentada en Naciones Unidas, pero también debo decir lo siguiente: esa iniciativa y ese propósito del señor presidente Santos y ese liderazgo es realista, y sabe bien que ese no es un salto que uno da de manera unilateral y que necesita un consenso, uno diría, global. Y mientras tanto, pues aquí, por otro lado, he acompañado al presidente Santos en la lucha interna contra el narcotráfico, porque debo decir también esto, Julio, uno debe reconocer que en la lucha contra las drogas, esta guerra contra las drogas declarada en la última fase a partir de los años 70, uno podría decir está fracasada en relación con una visión de producción, consumo de drogas ilícitas. Pero en el caso colombiano hay que decir que esa guerra se libró y se ganó en términos de estabilidad institucional y en términos de asegurarle a los colombianos que el propósito criminal de los carteles, de imponer una especie de narcoestado para la sociedad colombiana, eso se quedó sin vigencia. Hemos ganado esa lucha también cuando uno revisa lo que significó poner en marcha el Plan Colombia hace unos años, y solamente menciono algunos datos para ponerlo en contexto. Cuando el Plan Colombia se empezó a implementar, en Colombia se registraban más de 3.800 secuestros al año, cerca de 29.000 asesinatos, y hoy, después de todos estos años, no solamente se crearon condiciones para llegar a un acuerdo final con las FARC y reincorporar una guerrilla de 53 años, sino que estamos experimentando la tasa más baja de homicidios de los últimos 42 años y el mínimo histórico de los secuestros en Colombia. Y hoy, yo creo que estaremos de acuerdo, a nadie se le ocurre que hay un Pablo Escobar por ahí poniendo en jaque la estabilidad institucional, porque por poderoso que sea cualquier narcotraficante en Colombia, hoy son narcos en fuga, que como se está probando, se están capturando en la profundidad de una selva, aislados de cualquier posibilidad de influir en términos nacionales sobre esa vieja pretensión que tuvieron los carteles de la droga. Pero francamente yo sí creo que hay que avanzar, y ahí retomo su pregunta para decir, el mundo está en mora de repensarse alrededor de lo que significa el consumo de drogas. Y repensarse porque además esto está cambiando a unas velocidades que no queremos reconocer. Nosotros estamos muy centrados en el problema de drogas naturales y particularmente cocaína. Pero lo que está pasando en el mundo en términos de salud es una verdadera tragedia de salud. Hay una emergencia declarada de salud en Estados Unidos a partir del consumo de opiáceos, de opioides, que realmente en su inmensa mayoría son fármacos, es decir, son producidos por laboratorios autorizados en el mercado legal. Y esa situación, más la producción de drogas sintéticas en Europa, realmente nos debe llevar a repensarnos en términos de lo que significa regular, despenalizar y en algunos casos liberalizar el consumo de drogas blandas.
General, volviendo al tema de la sustitución, ONGs como Indepaz piden declarar una emergencia, pues advierten que los proyectos productivos están quedando en el papel y que probablemente los campesinos volverán a la resiembra. ¿Qué responder a esa eventual declaratoria de emergencia?
Pues que hay respuestas concretas que tienen que ver, por ejemplo, con lo que se está poniendo en marcha para sustituir arbustos de coca por cacao. Es decir, que ya hay por lo menos 25.000 hectáreas comprometidas para desarrollos de proyectos alternativos con cacaos. Decir que estamos avanzando seriamente con la Federación Nacional de Cafeteros, entre otras cosas porque se tomó una decisión muy importante liderada por el gobierno, pasar de, por el gobierno y la Federación Nacional de Cafeteros, pasar de una producción de 14 millones de sacos de café a 18 millones de sacos de café en los próximos años. Además, café que perfectamente puede y seguramente va a ser sembrado en zonas donde el conflicto antes lo impedía y en departamentos que son altamente competitivos para este producto. Y decir adicionalmente que estamos avanzando, como se produjo ayer, en decisiones muy importantes para que el sector privado acompañe con estímulos previstos en términos tributarios, en incentivos que tienen que ver con el desplazamiento de la gran empresa a esos territorios en proyectos alternativos de productividad.
Señor General, estuvo usted en Washington en unas reuniones muy importantes visitando viejos y nuevos amigos, y a usted allá lo reciben como un héroe por todo lo que ha hecho en esta lucha. Por eso ustedes se tienen confianza. Yo creo que es muy probable que el embajador de los Estados Unidos, Whitaker, termine en el puesto del embajador Brunsfield en la oficina del SAR Antidrogas, lo cual pues tendría un gran impacto para Colombia positivo, porque se trata de un buen amigo de Colombia y que ha trabajado no solamente con la policía, ha sido ese gran enlace con la DEA, sino con la fiscalía. Se ha metido en otros temas distintos a los de la droga, sino en nuestra lucha contra la corrupción, especialmente la corrupción política. En esa visita, pues yo creo que a usted le hacen estas mismas preguntas, pero ellos allá pues tienen también presiones políticas, la política doméstica allá vive muy apretada, las relaciones con Colombia, el dinero que nos dan, el que no nos quieren dar, en fin, y allá funcionan con numeritos. Allá funcionan con kilos, con toneladas y con fotos. Viene una prueba muy complicada de la que no sé hasta dónde usted quiera comentar. Las autoridades colombianas tienen, y usted lo sabe, pero no sé si lo pueda comentar, tienen absolutamente identificado a un jefe de las FARC relacionado con el narcotráfico. Un jefe importante. Esa prueba, que será la prueba de fuego del proceso de paz, ¿cómo se va a manejar? Ya que en Estados Unidos, como lo ha dicho el embajador acá, y me imagino se lo dijeron allá, tienen todavía sus reservas de qué tan comprometidas están las FARC con el desmonte del negocio, entendiendo que hay disidencias y bandas criminales. Pero está por ya conocerse la situación de un importante jefe de las FARC, que está en el proceso de paz. ¿Cómo van a manejar ese coctelito, general?
Julio, con la claridad y la determinación que siempre hemos tenido para señalar que cualquier delito cometido con posterioridad al 2 de diciembre, fecha en que empezó a operar el acuerdo de paz en términos de lo que hay que cumplir, cualquier delito con posterioridad a esa fecha queda por fuera del acuerdo y no significa ningún compromiso en el tratamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz para esa persona. Y sobre eso lo que queremos decir es que operará todo el peso de la ley y serán aplicables todas las herramientas jurídicas en el marco de la asistencia que tenemos, por ejemplo, con Estados Unidos para que opere la extradición. Sobre eso hemos dado claridades, yo diría categóricas, contundentes, que el acuerdo que pone fin al conflicto con las FARC en relación con el narcotráfico para nada debilita la figura de la extradición, que este gobierno mantiene una tasa enorme de extraditados a Estados Unidos. Se prueba en estos 7 años con más de 800 extradiciones, que esa institución no queda ni suspendida ni limitada por razones de delitos cometidos con posterioridad al 2 de diciembre del año pasado.
Señor general, ¿usted nos está confirmando que ese jefe de las FARC será extraditado?
Yo lo que estoy confirmando es que si autoridades norteamericanas, en el marco de una investigación por narcotráfico, por conductas que se hayan realizado con posterioridad al 2 de diciembre, elevan una solicitud de extradición, el gobierno procede a esa extradición.
Señor general, creo que usted está dando la noticia del día sin nombre. ¿Este tema fue conversación en Washington, en su visita?
El tema de la extradición en general sí, Julio, porque también explicamos que otras personas que hacían parte de las FARC, que ahora están reincorporadas, que hicieron tránsito a la ilegalidad, que cometieron delitos del narcotráfico y estaban solicitados con anterioridad a la firma del acuerdo, ellos quedan realmente sometidos al tratamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz en relación con esa solicitud de extradición, es decir, queda suspendida esa extradición.
Señor general, por las pruebas que usted conoce, ya que usted ha hecho parte de este caso, ¿le queda a usted alguna duda de que esa persona se haya mantenido dentro del negocio?
Pues Julio, nosotros nos declaramos a la espera de que las autoridades colombianas, a través de los convenios de asistencia judicial con Estados Unidos, pues avancen esas investigaciones. Francamente no soy quien para hacer valoración crítica de esas pruebas, de esas evidencias, y nos declaramos, repito, a la espera de que avancen esas investigaciones. Lo que nos parece importante en el caso del proceso de paz, lo que nos parece importante de cara a las FARC, ahora reincorporadas, es que no haya afirmaciones que generalicen su participación en el narcotráfico y que en el evento, en la circunstancia donde haya indicios, pruebas, evidencia de que algún miembro de ellos sigue delinquiendo, pues se proceda a la aplicación de la ley. Pero también estimamos que se hace un daño cuando hay generalizaciones diciendo que ellos no han abandonado el narcotráfico porque, por ejemplo, Julio, en relación con la sustitución de cultivos, lo que parecía impensable hace años está sucediendo hoy, y es que varios responsables de las FARC en el territorio están invitando a los campesinos a abandonar los cultivos ilícitos para transitar a economías legales.
Me parece importantísima su aclaración, general, porque efectivamente estamos hablando de un caso particular en un punto particular de nuestra geografía. General, al menos confírmeme, ¿usted sí conoce ese expediente y sí conoce las pruebas que hay contra esa persona?
Bueno, conozco de la captura que se ha dado con un individuo de una zona de las llamadas cercanas a los espacios territoriales de reincorporación, una captura que se produjo allí de un individuo solicitado en extradición, y entiendo que a partir de esa captura de ese individuo, pues hay un proceso de indagación sobre él que esperamos ver dónde culmina en relación con evidencias, con pruebas que pueda acumular la autoridad nacional, es decir, la Fiscalía Colombiana, en asocio con autoridades norteamericanas.
General, usted señalaba que hay jefes de las FARC que están en el territorio estimulando a los campesinos para que entren en ese proceso de sustitución. Pero si bien uno de los problemas más grandes que se presenta es que precisamente en muchas zonas, sobre todo en Nariño y en el Putumayo, los disidentes de las FARC pues están estimulándolos a que continúen con el negocio, y de lo que más se quejan esas personas es de la falta de seguridad que ellos tienen. ¿Cómo decirle a esos campesinos que se sumen en ese proceso cuando en el territorio donde se siembra la coca, los que siembran la ley son precisamente las disidencias de las FARC y no el Estado?
Bueno, justamente nuestra presencia desde la vicepresidencia en esos territorios obedece a esa preocupación. Nosotros no podemos negar que hay crimen organizado y que hay disidencias que quisieran persistir y quieren persistir en el negocio de los cultivos ilícitos. Y para persistir en ellos están, por un lado, intimidando a las comunidades y, en otros casos, tenemos que reconocerlo, asesinando a líderes campesinos que acompañan los procesos de sustitución de cultivos. Sobre esa realidad, la fuerza pública, y particularmente el Ministerio de Defensa, pues ha ido concentrando la capacidad que tiene de 85.000 soldados en el plan consolidación y estabilización llamado Victoria, porque justamente lo que no podemos permitir es que esas disidencias o el crimen organizado interrumpa estos esfuerzos de sustitución de cultivos. Pero usted tiene razón, hay una realidad, y esa realidad demanda de nuestra parte mayor atención en la protección colectiva e individual en esas zonas donde hay cultivos ilícitos.
Y otra realidad que retrata Amnistía Internacional en un informe que publicó ayer es el del departamento del Chocó, en cómo todavía en esa región, vicepresidente, la presencia del Estado es completamente débil, y que después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, otros grupos guerrilleros y paramilitares entraron y siguen haciendo presencia en esa zona, no permitiendo que esas comunidades puedan experimentar lo que es vivir en paz. ¿Cuál es la respuesta del gobierno frente a lo que está pasando en zonas como el Chocó, en donde salen las FARC, pero entran otros grupos?
Camila, ayer nosotros estuvimos reunidos con el secretario general de Amnistía Internacional en la vicepresidencia, en una reunión extensa. Y al final de esa reunión, ¿qué es lo que el gobierno dice? El gobierno comparte las tres recomendaciones del informe de Amnistía Internacional. La necesidad de mejorar e incrementar los niveles de protección sobre líderes sociales en esa zona, la necesidad de avanzar en el desmantelamiento de organizaciones criminales y la necesidad de aplicar con mayor intensidad y eficacia todas las medidas de reparación vinculadas especialmente a restitución de tierras en ese departamento. Y más allá de compartirlas, lo que dijimos a Amnistía Internacional es que estamos trabajando justamente en esos tres frentes, más dos adicionales: un control territorial integral en todo el territorio, más lo que hemos llamado un esfuerzo de gobernabilidad transparente para ese territorio en la lucha contra la corrupción en el Chocó. Les mostramos ese panorama, y debo decir, Camila, que ayer justamente también en horas de la tarde la Subcomisión Nacional de Garantías trabajó por lo menos 4 horas en la vicepresidencia para analizar el tema del Chocó y llegar a la toma de decisiones que permitan volcar de manera integral las capacidades no solamente militares o policiales a una región que francamente por años ha estado muy olvidada y que hoy, sin ese conflicto armado, tenemos oportunidad de recuperarla totalmente y particularmente evitar que tanto el ELN y el llamado Clan del Golfo sigan allí produciendo particularmente violencia y estimulando a la siembra de cultivos ilícitos.
General, ¿se embolató o no el sometimiento del Clan del Golfo? Lo pregunto porque el proyecto sí está embolatado por los tiempos del Fast Track.
Sí, ayer yo recibí la noticia de que el trámite en el Congreso muy probablemente quedaba aplazado y que no haría parte del llamado Fast Track. Eso no significa que el gobierno insista en que se adelante la discusión en el Congreso para tener una norma que sea un marco general que permita sometimientos colectivos a la ley de organizaciones como la del Clan del Golfo, que está, permítame la expresión, pidiendo pista para dejar las armas y someterse a la justicia ordinaria, en lo que ellos llaman acogerse a la justicia ordinaria. Esperemos de qué manera tenemos una norma que asegure que la Fiscalía, que ha demostrado tanta eficacia para combatir el crimen organizado, tenga instrumentos de imputación colectiva, de sometimiento colectivo para esas organizaciones.
Pero Alberto, esta noticia sí es, bueno, Colombia, ¿no? El clan más poderoso de la droga del mundo, que está acorralado por los golpes de nuestra policía, que es la conexión con México y con Europa y con los Estados Unidos, pidiendo pista, y nosotros a no darle pista por los tiempos del Fast Track. Es una contradicción de un tamaño. Ahora entiendo que el general dice, pues no es el único camino, pero desmontar el cartel de droga más grande del mundo por voluntad de los mismos delincuentes y nosotros sin quórum, Alberto.
¿Ah? Sí, porque lamentablemente tenemos que jugar con el respeto a las reglas del juego. Y las reglas del juego son que sin Congreso no hay ley, y sin ley y sin Fast Track, pues no hay acuerdo rápido. Luego tendríamos que acudir al sistema de la justicia ordinaria.
Sí, pues que se demora más, pero la muestra es que las autoridades tienen muy presión. Bueno, es que el golpe de las 13 toneladas, eso le llegó al alma a una cantidad de organizaciones criminales. General, le tengo una penúltima pregunta. Hoy estábamos leyendo un reportaje de unos periodistas franceses con las FARC y coinciden un poco con lo que preguntaba Camila. Guerrilleros del común que le apostaron a una nueva vida, y mostraban en ese reportaje algo de tristeza, algo de frustración, porque no les hemos cumplido. Un guerrillero, no un jefe, un guerrillero raso, ¿tiene razón en que no les estamos cumpliendo?
Julio, aquí se ha instalado esa idea y realmente se ha desconocido lo que ha significado ese proceso de reincorporación con las FARC, que francamente muestra unos números que yo diría son incontrovertibles, por lo menos para testimoniar que el gobierno, lejos de no cumplir su palabra, avanza en el cumplimiento de lo pactado. Es probable, y ahí pueden tener razón, que en relación con los llamados proyectos productivos, ellos esperaban eso avanzara de manera más rápida. Pero para ser franco, solamente a partir del 15 de agosto, que se produjo la certificación de la dejación de las armas, es que fue posible iniciar procesos de reincorporación en esos términos de proyectos productivos. Es verdad que ellos desde poco antes del 24 de noviembre del año pasado, con la firma del acuerdo final, ya estaban agrupados en estas zonas veredales transitorias de normalización. Pero es verdad que solamente, repito, a partir del 15 de agosto, que en la práctica de manera formal y legal se puede avanzar en términos de reincorporación. Pero Julio, déjeme dar unos datos. Las FARC acreditaron 12.262 personas que el gobierno autorizó quedaran en los listados de reincorporación. De esos 11.350... ya están bancarizados y han iniciado un proceso para recibir el pago inicial, que significó como el punto de entrada a la reincorporación de 2 millones, para 10.445. Hay 10.383 que han empezado a recibir la renta básica mensual equivalente a 663 mil pesos. Y podríamos continuar con una serie de datos que hablan de estos esfuerzos de reincorporación. Pero aquí hay que reconocer lo siguiente, y el señor presidente de la República es el primero en hacerlo, el más preocupado para que avancen los proyectos productivos de emprendimiento que signifiquen que la oferta criminal no se nos llevará a la delincuencia, a esas personas que han dejado las armas y que quieren estar involucradas en estos procesos de reincorporación y construir un proyecto de vida en la legalidad. Lo que ha dicho el presidente es que eso tiene que avanzar y tiene que avanzar de manera más acelerada. Yo entiendo la desilusión de la base guerrillera, pero al mismo tiempo debo valorar también esto. Ha habido afirmaciones, por ejemplo, que llegan a la conclusión de que como hay un número cercano a 2.000 o 3.000 que no está en los espacios territoriales de reincorporación y capacitación, por el solo hecho de haber salido de esos espacios, son hoy desertores en la ilegalidad. Eso es una gran injusticia con esa población de reincorporados, porque la verdad es que de ese número que no está en las zonas, en esos espacios, hay por lo menos 1.200 que quieren una vía individual de reincorporación y están siendo atendidos por la agencia de reincorporación por fuera de esos espacios territoriales. Y por otro lado, la certificación que tenemos basada en inteligencia es que no más del 6% del total de las FARC, es decir, unos 600 individuos, se quedaron por fuera del acuerdo en las disidencias.
Vicepresidente, pero es que escuchándolo yo ya quedé mamado, como decimos en la W. Es un esfuerzo impresionante el que hay que hacer para explicar este proceso tan sumamente complicado, porque se critica el proceso por lo que sí y por lo que no. Tuvimos la inconveniente decisión para algunos, pero para otros de garantía que la Corte dijera que el Congreso tenía la capacidad de intervenir en la discusión del fast track y que podía incluir algunas iniciativas que les pareciera correctas. Y eso que se criticó tanto y se ponderó por otros es el que pues nos tiene en esta discusión. Y por otro lado, Naciones Unidas, que es la que garantiza el proceso, cuando hace elogios del proceso se critica a Naciones Unidas, pero cuando Naciones Unidas dice lo que acaba de decir, que un porcentaje muy alto de los guerrilleros no están donde deben estar,
55%,
y entonces hubo que corregir y decir que no era el 55 sino el 45, y que no necesariamente los guerrilleros que no estuvieran allí eran desertores, sino que tenían permiso para salir del lugar. En fin, son demasiadas cosas para explicar que ponen en detrimento el esfuerzo que se ha logrado. Por tanto, sí, le repito, yo oyendo el esfuerzo que usted hace, quedé mamado.
No, Alberto, no se imagina no solamente la angustia, sino, tengo que reconocerlo públicamente, la frustración que produce ver cómo los colombianos le apostamos siempre al fatalismo y apostamos a que las cosas como que salgan mal. Porque así como tenemos esta impresión los colombianos, tengo que decir que la vicepresidencia, que es el punto de encuentro de los desencuentros, cuando recibimos la visita de expertos, de especialistas, de personas que están recorridos en procesos de paz, en procesos de reconciliación, cuando salen y ven lo que hemos hecho en Colombia, salen totalmente admirados y haciendo un reconocimiento enorme a este esfuerzo. Yo lo que creo es que 53 años de conflicto nos han marcado de manera muy seria y nos llevan a ver particularmente esta situación en blanco y negro, o guerra o paz, o vida o muerte, o fracaso o éxito. Y la verdad, también la ansiedad para salir de estos 53 años, quisiéramos todos los colombianos que fuera inmediata, y por lo tanto se nos olvida que vivimos 336 meses en conflicto y llevamos solamente 10 en posconflicto, y se esperaría como que en esos 10 meses se cambie y se reviertan esos 53 años de guerra. Pero no por esa razón vamos a desfallecer. Aquí seguimos con todo entusiasmo. Hay que decirle también a los colombianos, Alberto, que a pesar de que, como usted dice, y esa palabra es muy dura decirla al aire para mí, estamos mamados de ver estos problemas del día a día, hoy hay un horizonte que realmente marca una oportunidad para los colombianos, que por primera vez, digo, no tenemos una máquina de guerra al frente. Es que se nos olvidó que al año en Colombia se producían más o menos 40 incursiones a municipios, a pueblos que quedaban destruidos en el marco de esa confrontación. Se nos olvidó que al año se producían cerca de 2.500 víctimas de minas antipersonas que quedaban mutiladas o morían por en relación con esa actividad criminal en el territorio. Se nos ha olvidado que hubo comunidades confinadas en ese territorio y condenadas a sembrar coca y que hoy están diciendo no. Se nos ha olvidado que los pabellones de los combatientes de las fuerzas militares hoy han quedado desocupados porque no tenemos soldados o policías víctimas de esa guerra. Se nos ha olvidado que hoy tenemos, repito, el número más bajo de secuestros en toda la historia y que afortunadamente seguimos avanzando en la disminución de la violencia de manera notable. Entonces, por esa razón, a pesar de todas las dificultades, no vamos a desfallecer, vamos a seguir adelante y creo que los problemas del día a día no pueden borrar el horizonte que tenemos para cambiar definitivamente una situación de conflicto armado por una situación de normalidad.
General, lo actualizo de algunos procesos que ya no están en su radar, pero de los que me parece interesante actualizarle. Beto Marín quedó ya con regla 35. Hay fecha para el juicio de Mi Sangre en enero. Promete ser desde Capachivo. No había un juicio tan atractivo, pero le quiero preguntar sobre una situación que usted conoce muy bien. El caso del señor Piedraíta, capturado en Circasia, en Antioquia. Y es un importante enlace de la oficina, ya no sabemos si es de Envigado o qué oficina es. Pero en ese episodio de Piedraíta cae un agente federal.
¿Y Piedraíta no tiene sobrenombre?
Piedraíta sí, creo que es Don Rolando. Sí. Piedraíta tiene un policía en problemas en Estados Unidos que es Chicone. Resulta, general, que Chicone ya negoció. Ya negoció y Velasco también negoció. Piedraíta estará llegando el año entrante a los Estados Unidos y no tendrá nada que negociar porque ya Chicone arregló su problema, Velasco arregló su problema. ¿Usted cree que Piedraíta, la manera de quitarse los 20 años que lo están esperando allá encima, es entregando a la esposa de Pablo Escobar?
Muy seguramente, Julio, no creo que tenga otra alternativa que poner sobre la mesa lo que ha significado una actividad de ese individuo en el lavado de activos durante años, porque él ha posado realmente como un empresario y solamente a partir de esta última etapa de la investigación, pues no hay duda de que se trata de un lavador de activos a gran escala y estimo que no solamente comprometerá a esa señora, sino a una red un poco más amplia.
No me tiene una terra. Entre Manzano y los submarinos, y usted y la mafia me tienen no, absolutamente.
Es que esta noticia la conoce el general Naranjo porque él sabe quién es Piedraíta, quien misteriosamente se movía muy bien, pero Piedraíta cae y cae enredando a la viuda de Escobar y al hijo, que tenían unos beneficios en Argentina a cambio de no volver a incurrir en ninguna. Bueno, pues según las autoridades argentinas, sí. ¿Qué pasa con Piedraíta cuando llega a Estados Unidos? Dice, bueno, ¿y usted qué puede entregar? No, les entrego al policía, a Chicone. No, pues, ese ya se entregó hace rato, ya negociamos con él. Ya negoció Chicone. Velasco, ya negoció. Entonces, más bien, cuéntenos de su relación con la señora Escobar. Ahí le arman caso y la piden en extradición. Y eso para los Estados Unidos. General, usted me corrige, eso es como Fabio Ochoa, eso es como los Rodríguez, eso son marcas, ¿no? Símbolos.
Símbolos, pero además, Julio, es la lección que deberían asumir quienes están por fuera de la ley. Estos procesos se demoran, estos procesos los pueden evadir, incluso como en ese caso comprometiendo a algún funcionario de esa autoridad norteamericana, pero al final, digamos, ningún narcotraficante, por poderoso que sea, logra evadir la justicia. Esa es la gran conclusión, y por eso, ahora que usted me da esta enorme oportunidad de uno hablarle a los colombianos, mi mensaje a los jóvenes particularmente es: no se les ocurra involucrarse con esa actividad del crimen organizado y del narcotráfico en particular. Eso es finalmente asumir el compromiso de terminar en una cárcel o de ser asesinado por esas mafias.
¿Sabe por qué es ese mensaje, Alberto? Porque el general tiene unos numeritos. Volvió el traquetismo en la gente joven. En la gente joven, en las ciudades intermedias del país. Bueno, como volvieron los jets a Francia, a Biarritz. Señor General Naranjo, muchísimas gracias por atendernos, por su tiempo y por estas explicaciones. Aprovecho para desearle mucho éxito en esa difícil oficina de desencuentros que usted administra.
Muchas gracias, Julio. Muy amables a ustedes. Gracias.
500 para 6.800.